Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El que se ha arriesgado al desayuno con los flamencos y con las jirafas es nuestro Carles Navarro, que de ordinario vive y habita aquí, en Valencia. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Además, muy cerca de aquí, de Bioparc Valencia. O sea que casi que oigo yo los rugidos y los sonidos de la sabana africana desde mi casa.
Qué bonito parque, ¿eh? Sí. Y además estamos en primavera, claro, está todo florecido, todos los árboles en su esplendor, los animales más contentos que nunca, claro.
Hombre, ya te digo.
Corriendo por las praderas. Un sitio verdaderamente digno de visitar. Después hablaremos de ello, porque Carles, viene a hablar de alguien también inquieto y animoso y parecido en muchos aspectos a algunos de los más simpáticos animales de este parque, que se puede hablar así.
Eso lo has dicho tú, ¿eh?
Porque ojo. Felipe Juan Froilán es de los preferidos de la audiencia, porque desde pequeño nos acompaña con sus travesuras y sus pícaras reacciones, y es el protagonista de la crónica real de esta semana.
Efectivamente, porque el vídeo del peculiar encuentro entre Leticia y Sofía sucedido en la Catedral de Palma sigue dando que hablar, y el inicio para esta sección lo protagoniza precisamente el nieto de Doña Sofía, Felipe Juan Froilán, Pipe, como lo llaman en Zarzuela, como lo llaman en casa, y es que parece ser que coincidió en el AVE la semana pasada con altos dirigentes del Partido Comunista de Andalucía. Según cuenta Ernesto Alba, que es el secretario general de los comunistas andaluces, y él lo narra perfectamente en su Twitter, de hecho yo acabo de entrar para ver si había borrado algún tuit y no ha borrado ninguno, él narra cómo hay una especie de desencuentro entre Froilán y los miembros del Partido Comunista a raíz precisamente de lo del vídeo y los memes y demás. Obviamente aquí hay dos versiones, la del Partido Comunista y la de Froilán. Casa Real no ha desmentido ni ha confirmado absolutamente nada, ¿de acuerdo? Pero el Partido Comunista o Ernesto Alba en Twitter deja en bastante mal lugar al nieto de los reyes
eméritos. ¿Qué dice él?
Según Ernesto Alba, los llamó vagos, les daba Froilán, sentía asco por los miembros del Partido Comunista andaluz, y bueno, que las formas, digamos, de dirigirse Froilán a estas personas no fueron reales con mayúscula, R mayúscula.
Yo lo que he leído son unas declaraciones de uno de los amigos de Froilán desmintiendo absolutamente
todo, sí,
esta cuestión así. Lo que yo básicamente he entendido es que, viendo que era Froilán, que era Felipe Juan Froilán, que era miembro de Casa Real, pues, o de la familia real,
sí,
¿no? Empezaron a hacer alusiones al encuentro entre doña Leticia y doña
a
Sofía,
de los memes,
y a reírse,
que se habían producido a
claro,
raíz de este
y a decir
encuentro,
que sí, gentuza y no sé qué y no sé cuántos, y él sencillamente se volvió y pidió respeto. Sí. Respeten a mi familia. Y creo que ahí se produjo un encontronazo. Es lo que narra el amigo, más o menos.
Sí,
no
dicen
sé,
además que está desolado, que está muy preocupado. Los padres de Froilán también se sienten, porque además no es la primera vez que le buscan las cosquillas a Froilán.
Pues, ¿y cómo no va a reaccionar? A mí, yo desde luego oigo mentar a mi madre o a mi cuñada o lo que sea, y como la llenas.
Pues él, pues parece ser que él sí que reaccionó de una manera muy educada, pero según los del Partido Comunista Andaluz y los de Izquierda Unida, porque estaban allí los dos partidos un poco departiendo en el AVE, pues parece ser que no es así. Ya te digo, dos versiones completamente
diferentes. Ya, pero no me parece
diferentes.
Precedente. Si ven que está Froilán, que hablen ahí así de su familia. Francamente, que no viene al caso.
De todas formas,
que hablen de Marx o de Lenin, que son cosas que a ellos les interesan.
Ellos
interesa
dominan
mucho
más, ¿no?
Claro.
De todas formas, los Borbón siempre se han caracterizado precisamente por decir las cosas conforme las piensan en la situación que ellos creen conveniente. ¿De acuerdo? Vamos, si te parece, hacer un breve repaso de esos rifirrafe que han tenido algunos miembros de la familia real española con algunas personas, algunos ciudadanos en este país y fuera de él. 2011, visita del entonces príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, a una fábrica en Pamplona. Cuando hay un acto al que acude algún miembro de la familia real, sabes que siempre hay gente que pues están ávidos de saludarlos, verlos e incluso hablar con ellos. Pues en esa ocasión, don Felipe tuvo un cordial debate con una ciudadana sobre la idoneidad de la monarquía o de la república.
Precisamente quería preguntarle eso.
Pero yo lo que no le puedo decir es
que no está dispuesto, que
cambie
entonces,
de deseos.
Pues bueno.
Son contrarios los míos. Yo quiero cumplir con el deber, que he aprendido a hacerlo.
Es la Constitución.
Lo mejor posible.
Esta situación se produce, ya te digo, en Pamplona, en 2011, y una chica se acerca a don Felipe y le pregunta Sí, a día de hoy, en pleno siglo XXI, es lógico todavía mantener una monarquía o un sistema monárquico, y don Felipe le explica que, obviamente, no le va a decir lo contrario, le explica que sí, que para él, además la Constitución así lo dice, y que él cumple con las normas y con las leyes de su...
Sí, pero habla incluso él de opiniones, o sea que sí. Realmente de una forma muy flexible. Hay que decir que don Felipe no se caracteriza por perder los nervios en absoluto. Cuando se muestra severo, lo recuerdo, por ejemplo, cuando habló de ley y de Constitución en el caso del nacionalismo catalán, es de una forma muy deliberada, no es nada instintivo.
Hombre, yo creo que él está muy informado de todo lo que ocurre en este país, bueno, no solo en este país, sino en el mundo, tiene opiniones muy formadas y además puede consultar a los expertos línea directa para poder...
Sí, pero que no es vehemente, poder... ¿sabes? Quiero decir que así como don Juan Carlos, que tampoco era particularmente vehemente, era chistoso, era en eso un poco madrileño,
¿no?
Campechano, era un poco madrileño en eso, muy borbónico, ¿no? En las reacciones, don Felipe no, don Felipe parece alemán.
Don Fermín, eso te iba a decir, que don Felipe es más germánico, tiene el carácter más de su madre,
sí,
que al final su madre
muy reflexivo.
Tiene genética alemana. Vamos a hablar de su hermana, la infanta Elena, que esta sí que es más borbón, esta sí que es más campechana,
sí.
Esta sí que se parece más a su padre, porque ella sabemos que es una gran amazona, ella sabemos que practica la hípica de una manera muy asidua, y ella no quiere que se la moleste cuando está practicando su deporte favorito y sobre todo cuando va junto a su hija Victoria Federica. Ella en un momento dado vio que un paparazzi la estaba filmando y reacciona así. Vamos a prestar mucha atención porque no se escucha muy bien el audio, pero doña Elena reacciona así ante el paparazzi.
Gracias.
Ella no sé si lo hemos podido escuchar.
Gracias, dice.
No, ya te la devolveré.
¡Ah!
Ella termina refiriéndose al paparazzi con un ya te lo devolveré.
Claro.
De hecho, le pide ayuda al escolta que normalmente la acompaña o que la acompañaba en su momento para que hiciese algo. Lo que ocurre es que ese vídeo está en YouTube, las imágenes se emitieron en el Aquí hay tomate, aquel programa de Telecinco de hace muchísimos años, y se ve como el escolta le dice algo así como, pero ¿yo qué quieres que haga? No puedo hacer absolutamente nada, porque además estaban en un espacio público.
Sí, pero
comillas.
¿Sabes qué pasa? Que como siempre son los mismos profesionales, doña Elena los conoce y luego en determinadas circunstancias le piden que se haga fotos cuando pasa y tal, y ella también hace concesiones. Entonces cuando le dice, ya te lo devolveré, y la próxima vez que me digas en un restaurante, mírame, voy a mirar Pantofagasta.
Y sí, si hay un miembro de la familia real española que es lo que estábamos comentando antes, que se muestra tal y como es, ese es don Juan Carlos.
Uh-huh.
Cumbre Iberoamericana de 2007 en Chile. Yo no sé si esto a nuestros oyentes o a los espectadores les empezará a sonar de algo. Discusión, entre comillas, entre el entonces presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Una discusión, que estaba Chávez enloquecido en una especie de perorata absolutamente agresiva contra España.
Contra España y concretamente contra la figura del presidente José María Aznar. Rodríguez Zapatero parece que sale en defensa de Aznar. Hugo Chávez pues sigue él en las suyas y al final tiene que intervenir don Juan Carlos para que la discusión termine.
Exijo ese respeto por una razón además. Por supuesto.
Estoy hablando de fondo.
Por supuesto.
Taca,
ahora, el por qué
si es
no...
que este solo entiende esto. ¿No ves que está 10 horas en la tele y que la gente se tiene que anestesiar y todo y tomarse paracetamoles para poderlo
seguir? Estaba.
Bueno, este estaba. Bueno, ahora está su sucesor, Maduro.
Exacto, Maduro.
Que, y en Cuba también lo hacía Castro,
sí.
O sea, que es una cosa tradicional.
Sí. Y al final, pues eso, tuvo que ser... creo que no se cayó, creo que no tuvo mucho efecto el por qué no te callas de... Hugo Chávez siguió, de hecho don Juan Carlos se levantó y se fue porque no soportaba más la actitud de Hugo Chávez, pero esto demuestra cómo los Borbón o los Borbones, si hace falta poner los bemoles encima de la mesa, los ponen y no se chantan ante nadie. Vamos, cambiamos de tema de una manera radical y vamos a terminar la sección de una manera muy amable porque vamos a hablar de niños, ¿vale? Con motivo del 60 aniversario del príncipe Alberto de Mónaco se ha publicado un libro titulado Alberto de Mónaco, el hombre y el príncipe, en el que los Grimaldi, Alberto, Carolina y Estefanía han revelado, por ejemplo, que hasta los 14 años no se sentaron con sus padres a cenar. ¿De acuerdo? Es
por primera vez por a primera la mesa vez. Con 14 años.
Con 14 años. Tuvieron que pasar 14 años.
¿Por razones de protocolo?
Obviamente, sí.
Fíjate.
Por razones de protocolo y porque sus padres estaban siempre viajando, estaban siempre atendiendo las labores institucionales del Principado de Mónaco, y hasta que no cumplieron 14 años, pues no pudieron cenar de verdad con sus padres. Esto, afortunadamente, en las familias reales ha cambiado, y tanto es así que en este enero, pudimos ver cómo los reyes de España y sus hijas, la princesa de Asturias Leonor y la infanta Sofía, pues comen juntos.
He hecho inglés, me queda... No sé, lo tengo que mirar.
Uy, qué rica esta semana. ¿Esta semana tienes examen?
Dos.
Bueno, esto es una conversación completamente normal entre unos padres y unas hijas a la hora de
eso es lo que
comer.
Se enfatizó en aquel vídeo, que la vida de los reyes, llevando personalmente los niños al colegio, comiendo con ellos una comida sana, pues era de lo más normal, y que en ese sentido pues subrayan mucho la pedagogía más moderna, no solamente digamos subrayar las distancias y dar importancia al protocolo.
Protocolo, además, que tiene mucha importancia, como tú decías, en este tipo de familias o en este tipo de instituciones, y que ahora las nuevas generaciones, digamos, que lo dejan un poco apartado para llevar una vida, entre comillas, un poco más normal. Los daneses, por ejemplo, se los llevan a practicar deporte. Estos son los príncipes.
Yo el danés lo tengo poco fluido.
También, yo no tengo nada ni idea de danés, pero estos son los príncipes Vincent y la princesa Isabel, que practican deporte junto a sus padres, los príncipes herederos de Dinamarca, el príncipe Federico y la princesa Mary. Pero si hay alguien al que le gusta estar con sus hijos realmente, es al príncipe Jacob, porque no solo come.
Al de Noruega.
Al de Noruega, sí. No solo come, no solo practica deporte, sino además canta con su hija. Vamos a escuchar.
¡Qué gracioso!
Y además los coros los hace Metmarit, la mujer de Jacón.
¡Ay, qué gracia! No, esto no lo hemos visto. No. Bien, es verdad que en el norte de Europa se cuida mucho la afición musical, ¿no?
La afición musical, y además la relación de los padres, hablando de las familias reales, la relación de los padres con los hijos, así como en España...
Bueno, pero aquí jugamos al parchís.
Bueno, sí, es algo mucho más nuestro, está claro.
Bueno, aquí en Valencia hay una tradición musical interesantísima, ¿eh?
Muchísima.
Y unas bandas fabulosas y unas orquestas extraordinarias. Carles Navarro, muchísimas gracias.
A ti, bienvenida a Valencia, Cristina.